Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. A cualquier hora que me estés escuchando, espero que estés teniendo un muy feliz momento. Y gracias por estar aquí, gracias por conectarte, gracias por estar pendiente de estos episodios del podcast. Bien, pues ahora traigo un tema que es referente al paquete económico. Ya sabemos que es un tema de moda, que es muy controversial y que todo el tiempo realmente hemos escuchado los que nos movemos en estos ámbitos de temas de impuestos, de fiscal y de economía, pues es un tema en el que hemos estado hablando desde que se entregó el paquete económico al Congreso, desde que el Ejecutivo entregó el paquete económico al Congreso, desde ese día 8 de septiembre, pues de ahí no hemos parado de hablar de este tema. Y pues bien, en esta ocasión, en el capítulo número 6 de mi podcast de impuestos, contabilidad y otras historias, les voy a platicar sobre este paquete económico. Bien, el término de paquete económico es lo que en México utilizamos para describir al conjunto de documentos que contienen los proyectos legislativos que presenta el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda al Poder Legislativo, es decir, a las Cámaras de Diputados y de Senadores. Esto es cada año fiscal para su análisis y aprobación. Todos estos documentos son en materia de política hacendaria, de ingresos y de egresos, y que nos sirven para el funcionamiento y operación de la gestión gubernamental. Además de que nos permite conocer y entender de dónde provienen o provendrán los ingresos y cómo serán distribuidos en los programas sociales, educativos, de salud, de vivienda, el pago de deuda, etc. Con esto concluimos que es el instrumento más importante de finanzas públicas y políticas públicas que estamos esperando durante el año. ¿Qué contiene este paquete? Bien, pues bueno, contiene los criterios generales de política económica, es decir, las directrices que establecen la estrategia, los objetivos y las metas macroeconómicas de los ingresos y egresos del siguiente año. En lo que se refiere a ingresos, se contempla la Ley de Ingresos de la Federación, en la cual se detallan las estimaciones de los ingresos que el gobierno precisamente estima o pretende obtener el siguiente año para hacer frente a todos estos gastos. Si hay cambios a las leyes fiscales, entonces dentro de este paquete se incluye la llamada miscelánea fiscal, que es el conjunto de iniciativas de reformas a las diversas leyes en materia de recaudación. Así pues, tenemos, por ejemplo, cambios a la Ley Federal de Derechos, a la Ley del Impuesto sobre la Renta, a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, Código Fiscal de la Federación, etc. Todas las leyes que vayan a tener una reforma para el siguiente año. En materia de egresos, se presenta el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, es decir, el destino de los recursos públicos que sean recaudados a través de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos y también ingresos por ventas de bienes y servicios, participaciones y aportaciones. Es decir, también se incluye aquí todos los otros ingresos que puede tener el gobierno federal. Bien, de acuerdo con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el paquete económico tiene un esquema de aprobación. Esto viene desde el 1 de abril de cada año, cuando el Ejecutivo envía los escenarios económicos para el siguiente año, los principales objetivos y programas prioritarios y sus montos. El punto número 2 es que el 30 de junio la Secretaría de Hacienda envía la estructura programática e informa sobre los avances físico y financiero de los programas y proyectos. El punto 3, y es el que pasamos hace casi un mes, el 8 de septiembre, que esta fecha, 8 de septiembre, es el límite para que el Ejecutivo Federal presente los proyectos de ley de ingresos y el proyecto de decreto de presupuesto de egresos de la federación, así como los criterios generales de política económica, que es lo que vimos que se presentó en esta ocasión. El punto 4, o la cuarta fecha dentro de todo este esquema, es el día 20 de octubre. Entonces, hoy estamos a 1 de octubre, ya nos falta un poquito para llegar a ese otro punto. Aquí es cuando la Cámara de Diputados tiene como fecha límite para avalar la Ley de Ingresos de la Federación. Y el 31 de octubre, por su parte, la Cámara de Senadores tiene esta fecha límite para aprobar la misma ley. El 15 de noviembre, a más tardar, la Cámara de Diputados, como una facultad exclusiva, aprueba el presupuesto de egresos de la Federación. 20 días naturales después de aprobados, el Ejecutivo debe publicar en el Diario Oficial la Ley de Ingresos y el presupuesto de egresos. Ya sabemos que todos estos cambios entrarían en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial. Y bien, todo esto es en materia como teórica de qué se trata el paquete económico, por qué ha sido tan hablado, un tema tan tratado en estos últimos tiempos, y pues es precisamente porque ya se acerca el cierre de año. Con eso, pues bueno, estamos preparándonos para la política económica que vendrá en el próximo año, en este caso en el año 2020, en el 2020, que ya algunos le decimos, yo también me apunto. Y pues bien, ahora, si hablamos del paquete económico presentado el pasado 8 de septiembre de 2019, vemos que tiene algo que lo caracteriza. Este plan está orientado totalmente al tema recaudatorio, en el cual se ofrecen varias herramientas para que la autoridad incremente precisamente la recaudación. Entonces, de aquí deriva este tema, porque es donde se están dando estas opiniones encontradas, en donde unos opinan que está bien, que debe ser así, que hay que pagar, etcétera, y otras personas pues dicen que es muy severo. Están tocando, por ejemplo, a personas que no habían contribuido, como es el caso de todas aquellas personas que se dedican a las ventas por catálogos. Realmente no había, estas personas pues no estaban pagando impuestos, siendo que es una obligación de los mexicanos contribuir al gasto público. Entonces, les digo, es aquí donde está el tema, ¿no? O sea, ¿por qué a ellos? ¿Por qué por qué ahora tienen que pagar? Y otros dicen, ¿por qué está toda la informalidad y no se está combatiendo? Entonces, bueno, es motivo de grandes controversias. Y pues bueno, les voy a platicar un poquito más de qué trata. Sí, ahora, como vemos, el aspecto más relevante que trae esta iniciativa o esta propuesta de reforma en sí a todas las leyes, pues es el de combate a prácticas de evasión fiscal. En el podcast pasado, en el episodio pasado, veíamos cómo ahora ya para la cancelación de sellos digitales ya se prevén 10 supuestos. Antes eran 4, bueno, eran 4 incisos, que había uno que traía, creo que 3, algo así. Entonces, se aumentaron esos supuestos. Y ahora, por temas como, por ejemplo, que en el buzón tributario se establezcan los medios de contacto erróneos o falsos, pues bueno, también será motivo de cancelación de sellos. Y todo esto, si quieren escucharlo más a detalle, pues bueno, está en el episodio 5 de este podcast. Y pues bien, les sigo contando. Todo este tema de combate a las prácticas de evasión tiene que ver con el cumplimiento de las recomendaciones hechas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, es decir, la OCDE o la OCDE, que se hicieron le hizo a nuestro país. En el año 2015, esta organización presentó el paquete definitivo de medidas para realizar una reforma integral, coherente y coordinada de la normativa tributaria internacional, también conocido como proyecto BEPS, Base Erosion and Profit Shifting, en el que se presentaron estimaciones sobre pérdidas entre 100 y 240 mil millones de dólares por año debido a la falta de regulación. Entonces, todo va amarrado, es una política interna, pero también enfocada hacia el exterior. Y dentro de todo esto está precisamente el aspecto que, de acuerdo a mi criterio, le sigue en relevancia a este paquete económico, y es el pago del IVA por los servicios digitales. Pues actualmente tenemos la posibilidad para hacer negocios a través de la red, pues la verdad es que en un 2x3, como decimos, ¿no? Publicamos algo que queremos vender y si tenemos suerte, pues a los 5 minutos o algo así ya lo estamos vendiendo. Eso es por una parte, pero por la otra está todo el tema de la música, las películas, los servicios de transporte y ahora pues hasta la entrega de alimentos. Cuestión que hasta el momento no está completamente regulada en nuestra legislación actual, pero que en esta iniciativa sí se contempla todo un mecanismo recaudatorio cuando se trate de servicios digitales que generalmente son de consumo final en los hogares. En este mismo sentido, el referente al cumplimiento de recomendaciones de la OCDE, se propone modificar la ley del ISR para ampliar el concepto de establecimiento permanente para efecto tributario en México, dados diversos cambios que se están realizando a los tratados para evitar la doble tributación que pretenden evitar el uso de estrategias encaminadas a impedir que se configure un establecimiento permanente y, pues, con esto no pagar impuestos. En el mismo tenor se encuentra el combate a los mecanismos híbridos con motivo de las diferencias en regulación fiscal en distintas jurisdicciones. Aquí va todo respecto a partes relacionadas y a regímenes fiscales preferentes, los llamados REFIPRES. Entonces, con todos estos temas vemos que la propuesta reitera el compromiso de no crear impuestos nuevos ni de aumentar los ya existentes. Pero sí, y definitivamente sí, de enfocarse en acciones para garantizar el cumplimiento en el pago de los impuestos ya existentes. Como es el caso de las personas que tienen la actividad de arrendamiento, que no están dadas de alta en el SAT, pero que están cobrando rentas y por lo tanto no están pagando impuestos. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que bueno, ya la ley está diciendo que ahora cuando haya un tema de controversia o un juicio porque el arrendatario no quiere pagar las rentas, lo primero que van a hacer es preguntarle al arrendador, bueno, no preguntarle, sino solicitarle que exhiba pues sus declaraciones, sus facturas, sus CFDI, sus declaraciones y que tenga todos los requisitos que contempla la ley en materia de obligaciones. Entonces aquí viene todo el negocio de muchas personas que no están emitiendo CFDIs por concepto de arrendamiento. Aquí regresamos, entran también las plataformas como Airbnb, donde es el impuesto sobre la renta que nos está pagando, es el IVA que nos está pagando y además que está afectando a otros ámbitos como por ejemplo el impuesto sobre hospedaje, ese impuesto que tenemos de manera estatal en algunos estados. Y de ahí también pues viene el tema de que no haya ocupación hotelera, sin embargo sí se tengan muchos visitantes. De hecho, ese fue un tema que nos platicaron el viernes pasado, donde decían que eso era lo que estaba diciendo la Secretaría de Turismo de aquí, de Quintana Roo, que dice es que no está bajando la llegada de turistas, se está manteniendo. Sin embargo, los hoteles van teniendo menos ocupación y esto es debido al uso de estas plataformas para obtener un cuarto de hospedaje. Un cuarto o ya sea una casa entera, bueno, etcétera, ya sabemos los inmuebles que se manejan, ¿sí? Pues bien, así es como está este tema de la reforma. Es muy importante, como lo podemos ver, trae muchas cosas, es una reforma realmente importante que desde 2014 no teníamos. Y pues aquí entra oportunamente un comercial. Y es que el próximo 18 de octubre tendremos una conferencia para analizar el paquete económico 2020 en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Tendremos excelentes expositores. Fíjense, al maestro Miguel Chamlati, que es reconocido a nivel nacional y quizá mundial también. Al maestro Dionisio Pérez Castañeda y una servidora. Ahí vamos a estar exponiendo nuestras opiniones, exponiendo estos cambios. Y espero que si están en Cancún, nos acompañen. Toda la información va a estar en nuestras redes sociales. Así llegamos al final de este episodio. Muchas gracias, lo repito y no me canso de agradecer a todos los que están aquí, pero ¿saben qué? Me gustaría escucharlos, me gustaría leerlos también. ¿Qué es lo que opinan? ¿Les gustaría algún tema en específico que yo hablara en este podcast? Ya tengo uno, ya me dijeron uno y será motivo de un siguiente capítulo. ¿Pero qué más? Quiero saber si me escuchan y qué les está pareciendo. Muchas gracias. Mi nombre es Yasmín García, ya lo saben, aquí estoy cada 15 días. Que estén muy bien. Hasta pronto.